gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te crecieron, que estás loco de atar.
Aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa que se hace llamar Todo es Mentira.
¡Qué malandrinas! Aquí estamos una vez más, una vez menos, y tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la ploca y de la porra os atenderán muy amablemente y os meterán calentitos y a la sombra.
Sí, ahora ya ni decimos directamente ya el programa de la radio, sino ya de la pasma.
Claro.
¿Para qué ir con rodeos?
Bueno, tenemos una noticia muy maja, porque aquí a la pasma le ha salido competencia.
Siempre le sale.
Siempre le sale, hombre. Ahora el ejército va a hacer funciones de antidisturbios.
Claro, es para salvar a la policía cuando se ve desbordada la pobre policía.
Claro, pobrecillos.
Por las posibles algaradas. Que aún han llegado, pero por si acaso.
Pero por si acaso ya se preparan.
Ya lo dice el dicho, mejor prevenir que curar.
Pues sí.
Y buenos curanderos pues son también los militares, que saben bien, muy bien curar las enfermedades, pero de raíz.
Claro. Bueno, ya en la Constitución española ya prevén que en caso de estado de sitio y algaradas heavy, pues se queda suspendido el Estado de Derecho, queda suspendida la prisión civil y ha pasado directamente al castillo militar. Y otra vez se impone como pena máxima la pena de muerte.
La ley marcial.
La ley marcial, como debe ser.
Sí, sí.
Es muy bonita la ley marcial. Sí. Yo no, lo que no entiendo es por qué la quitan.
Y me encantan los castillos militares.
¿A que sí?
Es que tienen ahí un trasfondo.
Claro.
Tienen glamour, tienen esencia.
Ahí está. Y ahí todas vosotras tendríais que estar.
Que vuelvan a rehabilitar también Montjuic, por favor.
Claro.
El castillo, que vuelva a funcionar.
Pues bien, ha reforzado los cuerpos de policía militar, casi residuales desde la desaparición del servicio militar obligatorio, y está formando a la unidad militar de emergencias en tácticas de combate urbano y han extendido la instrucción en control de masas a unidades que no tienen planeado llevar a cabo misiones internacionales. O sea, que son para misiones pues desde dentro del Estado.
Sí, que ya no son misiones humanitarias, aunque no. Desde luego que cuando intervienen siempre son humanitarias, porque hacen desaparecer a la población.
Claro, es lo mejor que les podría pasar, claro. Hombre, y no es humanitario los vuelos que hacían de la Operación Cóndor en Latinoamérica.
Sí, financiada por la gloriosa monarquía española, reinada por entonces por Juan Carlos I, que hasta hace nada seguía siendo el rey.
Pues sí.
Sí. Esto fue por el año 76-77, cuando los milicos argentinos pues ya se les había gastado la pasta, porque ya se sabe que tanto utilizar helicópteros, pues que...
Claro, gasta mucha gasolina.
Eso cuesta.
Cuesta mucha
dinero.
Gasolina, hombre.
Pues bien, pues aquí pues tuvieron los préstamos adecuados para esa noble tarea.
Claro. Hombre, deshacerse de los guarros y de los rojos, eso es la tarea más noble a la que puede estar encomendado un gobierno.
Oye, que los helicópteros valen una pasta mantenerlos,
claro.
y funcionaban a tutiplén.
Claro.
¿Tú sabes los helicópteros que
y el recibo de la luz con el rollo de las torturas con descargas eléctricas?
Eso sí, en comida gastaban poco.
No, hombre, claro. En comida gastaban poco. Pero total, tampoco les hacía servicio, pues porque después de unas cuantas horas de tortura, pues se morían. Y entonces, pues no comían.
Sí. Esto sí que hacían, pues también labores humanitarias.
Claro. Es que el ejército se ha caracterizado siempre por eso, por ser muy humanitario. Hasta 3 brigadas del ejército de tierra, más la unidad militar de emergencias, han visto reforzado su adiestramiento en tácticas propias de cuerpos policiales para mejorar su capacidad de intervención en revueltas civiles. Estas tácticas están incluidas en el ciclo especial de formación para unidades que van a desarrollar misiones fuera del territorio español y engloban combate en localidades, control de masas y establecimiento de checkpoints. O sea, para pedirte la papela cada vez que vayas a comprar el pan.
Sí, sí, eso como el famoso checkpoint que existía en Berlín, ahora que se está cumpliendo el 20 aniversario de la llamada caída del muro.
Uh-huh.
Claro que hoy en día, pues,
no hay muros ya.
Dentro del planeta, pues, como todo el mundo sabe, el muro de Berlín fue el último en caer.
Claro.
Ya no existen muros hoy en día.
No, y mira, sin ir más lejos, tenemos bien cerquita el de Melilla.
Bueno, eso es una valla.
Bueno, es un muro y luego arriba tienen la valla y luego arriba tienen las concertinas.
Pero es de guay.
Es guay, guay, es humanitario.
Sí, como el que tiene Israel o como el que tiene Estados Unidos, como una frontera que México.
Claro.
Sí.
Sí, sí. Bueno, pero esos muros son para contener a la chusma.
Sí, sí.
Esos son necesarios.
Sí, como todo el mundo sabe, los muros desaparecieron. Después de Berlín, ya está.
Claro.
Uh-huh. Ya no hay muros.
Qué bonito. Pues bien. Aún es demasiado pronto para saber si la Castillejos volverá a salir al exterior, dice el Estado Mayor. De esta forma, este medio ha tenido acceso a un amplio material gráfico que muestra a los soldados del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Lusitania número 8, con sede en Marines, Valencia, entrenando con material antidisturbios destinado a controlar la población civil. A pesar de que su brigada, Castillejos 2, va a finalizar este mismo mes su misión de seis meses en el Líbano, que allá también estaban haciendo labores humanitarias.
Sí, de la hostia.
De la hostia, sí, sí. El propio mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa ha confirmado que aún es demasiado pronto para saber si esta brigada volverá a ser destinada al extranjero. Es decir, los soldados de la Castillejos que no fueron destinados al Líbano han sido entrenados en control de masas, mientras sus compañeros comienzan a regresar de Oriente Próximo y sin una misión exterior en el horizonte. O sea que como no tienen feina, pues los mandan todos para acá y diciendo, bueno, pues aquí hay que contener a los guarros y a los rojos y a los indepes y vamos a daros unos cascos, unas porras. Oye, eléctricas.
Que hay muchos indepes que no tienen de guarros para nada, ¿eh? Que son señores.
Bueno, sí. Hombre, si te refieres a la familia Pujol, a la... No me refería a estos, ¿eh? Pero bueno. De esto ya hablaremos luego más adelante.
Sí, claro, porque estamos en el día de la reflexión.
Estamos en el día de la reflexión.
O no.
O no.
Habla tanto para qué hablar.
Hombre, he traído una noticia relacionada, pero... Pues bien, fuentes militares aseguran que este tipo de instrucción con material antidisturbios, heredada de la guerra de Kosovo, donde sí podía darse una situación en la que hubiera que controlar una manifestación o una revuelta civil, no tiene ningún sentido en las zonas de operaciones actuales del ejército español, Líbano y República Centroafricana. Y en la República Centroafricana también están. Mira, es que te acabas enterando de cada cosa.
Sí, pero ahí no tiene mucho glamour, ¿sabes?
Ahí no, la gente, ahí no tiene mucho glamour.
Pues está ahí en medio del África y tal. Como que no le interesan para nada.
No le interesa a nadie, ahí claro.
Hay un que tiene ahora algo de auge es el ébola.
Claro. No. Bueno. Jamás han utilizado tácticas de control de masas en el Líbano, afirman los veteranos de la misión en el Líbano. Ratifican que jamás han tenido que emplear el control de masas. Por su propia naturaleza, destacan que estos métodos son inútiles para este tipo de misión, donde los soldados españoles cubren una zona fronteriza entre el Líbano e Israel, en la que pueden haber tiroteos esporádicos, pero donde no se acerca a la población civil. Bueno, pegan algún tiro esporádico de vez en cuando.
Como para acercarse.
Sí, claro. Cosa, ¿no? Pues el que se acerca, ese palma. Pues bien, este medio, del cual he extraído la noticia, ha podido saber que la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable Galicia 7, localizada en Pontevedra, así como la Brigada de Infantería Corazada Guadarrama 12, con base de Madrid, ha visto incrementada su formación en este tipo de tácticas, que el propio Ejército de Tierra asegura que son muy específicas para unidades que vayan a trasladarse a un destino en el exterior, y que no forma parte de la instrucción básica de individuos y unidades. Paralelamente al adiestramiento de las brigadas Galicia y Guadarrama, la Unidad Militar de Emergencias, cuerpo creado en 2005 por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, para colaborar con el sistema de protección civil y contribuir a preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en situaciones de catástrofe. O sea, el bienestar de los ciudadanos con posibles, claro.
El único que interesa.
Los únicos que interesan. Está siendo entrenada para situaciones contempladas en el módulo de misiones fuera del territorio nacional, como combate en localidades. Asimismo, el Cuerpo de Policía Militar, que desde la desaparición del servicio militar obligatorio y los militares de reemplazo ha visto reducidas sus funciones a ámbitos muy residuales dentro del ejército, ha sido reforzado en estos dos últimos años. Una policía militar potente no tiene sentido en el ejército español actual y sus funciones las ocupa la Guardia Civil. Un policial militar potente, otra vez, argumentan fuertes militares. Entonces, ¿qué utilidad tiene un cuerpo de policía militar fuerte? Te ofrece la capacidad de control más directa, porque las Fuerzas Armadas son más sumisas que la Guardia Civil. Entre otras cosas, porque los militares son temporales y tienen menos derechos, no como la Guardia Civil o un policía nacional.
Pero a ver, la Guardia Civil también es un cuerpo militar.
Sí.
Uh-huh. O sea, ¿en qué se diferencia en ese sentido? Si fue una parte también del ejército. A ver, ahí ha patinado.
Sí,
no,
bueno.
No esta noticia.
Ya, pero sí, bueno.
Está poniendo como si fuese algo independiente y no lo es.
No, pero es que lo está... Esto lo está... El Parlamento este lo está diciendo uno de los militares a los que han entrevistado. Bueno, habría que ver un mapa del organigrama que tienen en el escalafón militar para ver en qué se diferencia un guardia civil de un...
Vale, vale.
Un militar, ¿no? Sí, supongo que un policía
sí,
militar.
Sí que hay diferencias, pero...
Supongo que el policía militar se dedica exclusivamente a... Pues a eso, a los milicos.
Básicamente lo que se dedica habitualmente a tocarse lo que no suena.
Sí.
Lo que se hace el día a día.
Bueno, pero si tiene que...
Entonces necesita a veces en cuando...
Que llevarte para adelante y...
Claro, están a la espera para eso, pero mientras claro. Tanto...
Pues sí, mira, son muy majos. Continúa la noticia, pero ya me he cansado.
Y ahora vamos
Esto es lo que nos espera,
sí,
vaya.
Sí. Vamos a dedicarle bonito tema, pues hacia las fuerzas de seguridad. Tema bastante recurrido.
Uh-huh.
Pues vamos a poner a los míticos Cuarto Reich desde Zaragoza con la canción Sucio Policía.
Un clásico.
¡Sucio policía! ¡Sucio policía! Pero pronto encontrarás una nueva dimensión. ¡Sucio policía! ¡Sucio policía! Y dicen ven aquí, sucio policía, sucio policía. Tu delito por un patrón, nada puede pedir, sucio policía, sucio policía.
Vamos a hablar un poco de sustancias y hoy con el tema de salir del armario, refiriéndose pues al consumo del cannabis. Que por cierto, creo que en esta semana se estaba hablando también de como de la regulación de algunos clubs de estos cannábicos, estas cosas. Sí, algo de eso, pero no estoy muy bien enterado, eso lo dejé por encima y paso de comentarlo porque no, no estoy informado. Cuesta normalizar socialmente el consumo de cannabis, no tanto porque esta actividad sea más o menos ilegal, sino porque para muchas personas el consumo es inmoral.
Es una vergüenza.
Es una vergüenza, claro.
Claro.
Fumar farias es mucho mejor.
No, hombre, claro. Y su copa de coñac.
Sí, sí. El fundamento moral de la prohibición resulta evidente con solo analizar la historia de su origen y el discurso que la ha sostenido hasta nuestros días. La pretendida peligrosidad para la salud del consumo no es, de hecho, más que una coartada para legitimar científicamente la persecución de determinados estilos de vida no aceptados por el resto de la sociedad. con un programa oficial que ha venido sistemáticamente unificando el tratamiento informativo dado a todas las drogas, ha hecho creer a ciertos sectores que la de consumir marihuana, acabar siendo un yonki asocial y peligroso, hay un solo paso. Lo de siempre, que acaba fumar, empezando a fumar un canuto
y luego te acaba pinchando
la marihuana por el ano. Todo el mundo sabemos, claro, que eso ocurre. Esta percepción ha forzado a que personas perfectamente integradas hayan escondido sus aficiones canábicas, no solo para no ser perseguidos legalmente, sino para no dar una imagen errónea de sí mismos ante familiares, compañeros de trabajo o vecinos, para que no te acusen de porrero. Por otra parte, en una situación de prohibición, tienen a aflorar los comportamientos más exagerados, más extremos, aquellos que conllevan un grado de enfrentamiento mayor con el sistema. Así, el consumo ostensible se convierte en un arma de rebeldía que reafirma la percepción preestablecida.
Bueno.
Y permanece en la invisibilidad la enorme masa social de consumidores que esconde su consumo o que circunscribe su condición al más restringido círculo personal, que no te vean. De ahí la importancia que adquiere para la normalización del consumo imitar la estrategia del colectivo homosexual consistente en salir del armario. Pero claro, siempre que no, que las gloriosas autoridades policiales no te sorprendan fumándote un cigarrillo de hachís en vía pública y no te metan la bonita multa o la alternativa del tratamiento para rehabilitación. Pero claro, en el caso de el que se meta a policía, que yo sepa, ninguno le ofrece la oportunidad de rehabilitarse socialmente haciendo un curso de desintoxicación de policía.
No, claro. Y como ellos no se meten farlopa...
Sí. No, yo estoy hablando ya en general de ser policía. Que
son... Ya. No, yo me refería a la... Me estaba acordando del asesinato de Juan Andrés Benítez por unos gosus de cuadra. Que,
sí, famoso asesinato.
Que para evitar las pruebas, los test antidroga, pues...
Se depilaron
el cuerpo entero.
¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad!
Ya que no lo tenían depilado, y justo para el juicio estaban depilados.
Sí, sí.
Y luego acusaban a Benítez
de que iba pues todo puesto, porque, sí.
Pues le había dado un paro cardíaco porque se había puesto hasta las trancas de farlopa.
Ajá.
Pues sigamos. El mejor mensaje con el que desacreditar las mendaces... campañas propagandísticas oficiales que pretenden igualar todas las drogas y tratar a todos los consumidores como enfermos incapaces de controlarse es hacer a ver a padres, amigos y compañeros que es posible usar cannabis sin que ello implique una desestructuración familiar, social o laboral, ni que dejemos de ser buenos chicos. La sociedad debe saber que los fumadores de marihuana también saludan a sus vecinos en el ascensor. Pues mira, no había dado cuenta de eso.
¿O no? Puede haber algún fumador de marihuana que no salude. Entonces, automáticamente, pues la gente ya sospecha. Sí, pues, claro.
Y también debe ser según el estado de
ánimo
que lleves, ¿no?
Claro.
Si vas superpuesto, pues igual te se olvida de todo.
A lo mejor saludas y haces ¡buh!
Sí. Y ahora nos vamos hacia el coma.
Pues sí, pondremos un tema de coma titulado Libertad Condicional.
Debo ser por las patadas un balón de reglamento. Voto y me reboto porque siempre salen ellos. Me adelanta mucho listo, corro cada vez más lento. En la lista de morosos sigo escalando puestos. Madre que me está matando, asesino de Morfeo. Veo una visión
tradicional sin ira.
L'ANC, o l'Assemblea Nacional Catalana, ha publicat el seu vídeo de campanya per una consulta que tenen convocada per aquest diumenge.
Claro, algo había que hablar sobre el tema, ¿no?
Es que no podíamos estarnos callados, ni calladas. Teníamos que soltar algo. Es que el tema tiene... Está de rabiosa actualidad, como todas
que va,
sabréis.
No, no se habla para nada.
No se habla para nada,
no he
en los
nada,
medios ni en ningún lado.
Que va.
Bueno, que no llevan dando la brasa en TV3 durante meses y meses y meses sobre el tema.
Y lo que queda aún.
Y lo que queda, espérate. En aquest vídeo associen la participació de personatges coneguts que ja no viuen. Com no es poden queixar...
Claro, es lo que tiene. Sí, fácil.
Clar.
Esto es lo que se llama el voto retroactivo.
Sí, sí. Doncs mira, una de les persones que votarà retroactivament, perquè és una persona que ja és morta, era Salvador Puig Antich.
Según estos iluminados.
Que era un patriota de cap a peus, aquest home. Sí, sí, la seva lluita era...
Era per Catalunya.
Era per Catalunya, sí. Sí, sí, sí. No era per l'anarquia i per la llibertat de...
En eso estava d'acord con Pujol.
L'alliberament de l'ésser humà, del capitalisme, de l'estat i de la pàtria. No, no, no.
Yo creo que incluso Pujol, que también era un gran héroe antifranquista,
y tanto.
Hasta la cárcel y todo, cuidadito.
Sí.
Yo creo que hasta era colega, en realidad. Que se iban a tomar hasta...
Copichuelas, sí.
Copichuelas con Puig Antich.
Claro.
Seguro.
Uh-huh. Sí, por eso cuando asesinaron a Puig Antich, todos clamaron al cielo y todos hicieron...
O sea, hubo ahí una movilización...
Una movilización de la hostia, sí,
de
sí.
De los que hoy sí que votarían que sí, sobre todo de esto se movilizaron, pero muchísimo.
Y tanto, y tanto.
Y los del PSUV y todos estos, ya ves.
No lo dejaron solo para nada.
Claro.
Ahí pudriéndose en su celda y luego con el garrote vil. Doncs bé, en aquest vídeo de campanya dels nacionalistes hi participen també parlamentaris coneguts que es fan passar per anticapitalistes, però que en realitat estan recolzant una Europa sense fronteres pels diners i amb noves fronteres per les persones, just al contrari d'allò que dona sentit al moviment obrer. Els nacionalistes ja van aprendre la lliçó amb Joan Peiró, que és realment difícil que una persona de cap a peus es vengui en vida al costat contrari i així... que ara millorem la manipulació amb personatges que no es queixaran.
No, en vida no, però de muertos sí.
Claro.
Cambian de opinión.
No, es que los muertos, bueno, de hecho los muertos votaban al PP en Galicia, ¿no?
Claro.
Claro, ¿sabes? a lo mejor en vida no lo hubieran votado ni borrachos de...
No, porque pues antes no, de muerto, quién sabe si se hizo en DP. Igual después de muerto se hizo.
Claro, seguramente. A lo mejor tienen una... tienen una ouija ahí en el Palau de la Generalitat. Hicieron una sesión de espiritismo y entonces les apareció Puigantic y les dijo, ¡ep! Que soc dels vostres.
Sí.
Yo votaré sí, desde l'altre barri.
Y aparte yo creo que se han quedado cortos, porque también Indepe se han hecho después de muertos por Kiko Sabaté, Massana...
Sí.
Y Facerías.
No, Kiko Sabaté, de hecho, ya da el nombre de un casal Indepe.
Sí, hace ya unos años por la zona de San Celoni.
Ajá.
Sí. Mira.
Para que veas.
Como parece que no hay referentes propios, pues se tienen que apropiar de otros. Es lo que tiene no tener héroes populares.
Es lo que tiene tener un morro que se lo pisa. De aprovecharse de las luchas y de las ideas y de gente que dio su vida por su idea y transfigurarlo y cambiarlo todo y darle la vuelta y luego apropiártelo para ti, ¿no?
Sí.
Diciendo, sí, es que era un luchador por la democracia, es que era un luchador antifranquista,
sí,
es que era un luchador... patriota catalán.
Ya la película que hicieron, la lamentable película sobre Puigantís.
Que por cierto, yo no la he querido ver, le hago boicot.
No, yo sí que la he visto.
Muy mal hecho. Muy mal hecho.
Y entonces, claro, la imagen que da de trasfondo es que simplemente era un pobre chico que luchaba contra la dictadura. Y ya está, nada más.
Claro.
El pobrecillo, pues mira, lo trincaron, era un mártir, pero de la democracia, claro.
Claro. Sí.
Y de sus ideas estas anticapitalistas y todo el rollo este.
Y antiestatalistas.
Pues, así como muy de pasada, que de vez en cuando sí, hacían algún atraco, pero para pasar el rato porque se aburrían.
Claro.
¿Sabes?
Sí.
Pero en realidad era un buen chico y era demócrata.
No, pues
los... Y ahora reconvertido también a Indepe.
Claro.
Mira.
Ajá. Los atracos que cometían el MIL, pues eran para financiar las huelgas obreras que habían en la época. Esto tampoco sale en la película,
no,
¿verdad?
En realidad era para financiar a los indepes.
Claro, era para financiar la salida de la cárcel de Jordi Pujol, ¿no?
Claro.
Ese gran héroe.
Sí, de hecho todo el mundo sabe que hacían, o sea, que uno de los motivos de sus atracos era para liberar a gente como Jordi Pujol. Y creo que pagaron hasta su rescate y todo, ¿eh?
Claro, sí, el MIL.
Pues después de esta sarta de manipulaciones históricas que nunca cesan, siempre
la intentan
falsear, pues vamos a poner al grupo Pixamandurrias con la canción Resistencia. Pues hoy iremos con uno de los desechos históricos bastante recientes, tan reciente que aún está vivo. Estamos hablando de seguro que a uno que os sonará de algo. Ni más ni menos que de Felipe González. ¿Y qué pasó con él? ¿Cómo llegó al poder? Pues bien, la CIA apadrinó al socialista Felipe González en el PSOE. Y ahora es asesor de Capriles. Ahora vamos a desarrollar la noticia. Pues bien, en su libro La CIA en España, el periodista de investigación Alfredo Grimaldos asegura que el arribo al poder del autodenominado socialista Felipe González como presidente del gobierno español en 1982 fue en realidad la alternativa diseñada y controlada por la CIA para mantener la tutela sobre España.
Pues yo quería resaltar que un discurso de Felipe González en el 77, que se refería a su público como obreros, tenemos que estar unidos, sí, no sé qué, la autogestión, como me gusta, sí, patatín, patatán.
Vamos a expropiar ciertas cosas.
Vamos a expropiar.
Sí, a repartir los impuestos.
A repartir, sí, a repartir el dinero, sí, y fiesta y charinola.
Un discurso de Felipe González 77 y pones a uno del gran famoso actual, como es el Pablo Iglesias, apodado el Coletas.
Y son calcados el uno del otro. Son
muy similar, sospechosamente. Ajá. ¿Y por qué será que ha crecido
tanto el Coletas?
Ah, dentro de un tiempo igual lo sabemos.
Igual también está financiado por la CIA.
Vete a saber.
Vete a saber.
Pues el libro de Grimaldos, publicado en el 2006, afirma que el actual PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que ni que decir que no tiene nada ni socialista ni obrero, fue un partido que no surgió de una verdadera base social, sino que fue recreado, moldeado y financiado por la CIA norteamericana a través de las fundaciones del Partido Socialdemócrata de Willy Brandt, de la República Federal Alemana, que será muy amiguito del Felipito.
Del señor X.
Sí, sí. Era muy amigo el señor X. Los servicios secretos norteamericanos y la socialdemocracia alemana se turnan celosamente a la dirección de la transacción española, con dos objetivos: impedir una revolución tras la muerte de Franco y aniquilar a la izquierda comunista. Hay que recordar que en los últimos años del franquismo, incluso hasta después de muerto, sobre todo del 70 al 76, pues se caracterizó por un gran auge de la autonomía obrera, de muchas huelgas, de manifestaciones, y las cosas se le podían ir un poco de las manos. Y había que
controlar la cosa.
Y
¿sí?
De hecho, como el sistema siempre está al acecho, pues ya se encargó de encauzar todo a sus debidos caminos. Llegando, pues, a la inmensa mierda en la cual vivimos.
La timocracia que tenemos, ¿no?
Pues bien. Sigamos. Este fino trabajo de construir un partido de izquierdas, entre comillas, para impedir precisamente que la izquierda se haga con el poder en España, es obra de la CIA en colaboración con la Internacional Socialista. Bueno, supongo que ya habrá algún oyente que ya sabrá de qué va la historia, pero bueno, que no, aún no son tan tontos, incluso, ni tan tontas. Alfredo Grimaldos ha publicado un nuevo libro, Claves de la Transición Española, de 1973 a 1986 para adultos. Su libro inicia con la frase siguiente: el franquismo no es una dictadura que finaliza con el dictador, sino una estructura de poder específica que integra a la nueva monarquía. En una entrevista publicada a cierto periódico que no diré, Grimaldos responde una pregunta sobre ¿hasta qué punto la CIA tutela la transición?
Pues la tutela del todo, me parece.
Cuando Nixon llega a España en 1970, se encuentran con un Franco muy mayor y esa voz que cada vez se la flautaba más. Nixon se vuelve preocupado. Para ellos era muy importante mantener la península ibérica en su sistema de alianzas, con el juego de la estrategia de la Guerra Fría. Entonces se le dice a Gordon Walters, su hombre de confianza, que venga a España para ver qué va a suceder después de la muerte de Franco. Franco se dio cuenta enseguida de qué pasaba y le dijo a Walters que está todo atado y bien atado, y que el ejército se pondrá de parte de Juan Carlos I. Y que su principal monumento no es el Valle de los Caídos, sino la clase media española que hará de colchón para impedir una revolución. El que llamaban el migrado español el sueño. El 600 y el apartamento en Benidorm.
Sí, sí.
Sí, eso fue realmente el milagro español. Pues bien, Grimaldos hace pedazos la imagen oficial que se ha tenido en la transición española. Pasamos la hoja. señalada constantemente como referente ejemplar del paso de una dictadura hacia la madurez de la vida democrática. Y en este contexto, el papel desempeñado por aquel joven luchador, inteligente, carismático, elocuente, a quien el diario Pravda, siendo todavía órgano del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, llenara de elogios en la parte final de los 80 por su flexibilidad y pragmatismo. Era cuando ya estaban bastante chocheando los soviéticos. Resulta entonces que ese faro de luz llamado Transición fue construido sobre la falsificación y el engaño. Dice así el testimonio publicado en el libro de Grimaldos del general Manuel Fernández Monzón, enlace de los servicios secretos del franquista Luis Carrero Blanco, que voló muy alto.
Sí.
Con la CIA. No es verdad lo que se ha dicho de la transición, como eso de que el rey fue el motor. Ni Suárez ni él fueron motores de nada. Con ese careto que tenían, que iban a ser motores de qué. Solo piezas importantes de un plan concebido al otro lado del Atlántico. Todo estuvo diseñado por la Secretaría de Estado y la CIA. Pues bien, otro gran persona actual. Recientemente, el ex candidato presidencial venezolano y gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles.
Ah, muy majo, ¿eh?
Muy majo, sí, sí. Sí. Informó a través de su cuenta de una red social conocida que se reunió en Bogotá, Colombia, con el ex presidente del gobierno español, Felipe González, quien fuera íntimo amigo del ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez y promotor de las políticas neoliberales en España y en América Latina. Entrevistado por una estación radiofónica del Uruguay, el analista James Petras respondió así a una pregunta sobre si Felipe González está asesorando a Capriles. Pues bien, Felipe González trabaja con Álvaro Uribe, el asesino narcopresidente de Colombia. Felipe González apoyaba los grupos pro escuadrones de muerte de Centroamérica. Cuando estuve en España y Grecia, pude ver cómo los partidos derechistas de El Salvador y Guatemala recibían el apoyo de Felipe González. Entonces, el hecho de que esté con Capriles no me sorprende, porque Felipe González no está vendido, es alquilado. Cualquier gobernante o dirigente de la derecha puede contratarlo por una cuota. Se necesitan por lo menos $300,000, claro. Tiene hombre, el morrocino, claro. El colega.
Sí, hombre.
Para recibir los consejos de Felipe González. No es simplemente un reaccionario, sino que además es uno de los más corruptos e inmorales en toda la historia de la política socialdemócrata europea. Aunque esto ya lo sabíamos, ¿eh?
Bueno, pero a lo mejor hay algún inocentón por ahí que se ha creído el discursito. Sí.
Y por cierto, que últimamente estaba muy escandalizado por el gran auge que tenía el Podemos.
Podemos, sí.
Diciendo que esto, si llegan al poder, que esto iba a ser una catástrofe o algo así.
Sí, sí, sí.
Era un chaval, pero si coincido, tú ibas del mismo palo como él.
Claro.
¿Qué estás diciendo?
Y no te extrañe que sea una reacción del sistema para... Porque ante el descreimiento que tiene la peña entre el PP y el PSOE, pues meter a una cara nueva, fresca, para...
Y a raíz de todo lo que se surgió a partir del 15M,
claro.
Había que crear algo de ahí.
Sí, sí.
Sí,
sí, poner a alguien nuevo, pues para que la gente le vote y, sí. Y meter un, y darle una pátina de credibilidad y de...
Sí.
Y de...
Sí, es siempre la vieja sí. Estrategia de
el gatopardismo, ¿no? De sí, que todo cambie para que nada cambie, para que todo siga igual.
Eso es en definitiva la idea.
Ajá.
Y también lo que decíamos antes, muy sospechoso que un tiempo récord haya crecido tanto, ¿por qué será?
Sí. Y no miramos a nadie.
Y eso que no somos mal pensadas,
pero... No.
Pero aquí no queremos las casualidades. Y vamos a poner un tema.
Pondremos un tema de la chusma titulado Pinochet revienta gusano. Y este tema se lo dedicamos muy encarecidamente a un colega que está por allí, por Chile.
Sí, el colega trasandino, que incluso tuvo hasta una breve aparición por este programa no hace mucho. Sí, él ya sabe sobradamente a qué nos estamos refiriendo, solo lo sabe él. Pero él lo sabe.
Él sabe.
Sí, sí.
Tienen un pueblo
Pues para no perder la costumbre, haremos el descanso habitual.
Salud.
Y el asesor este, ¿qué pasa? A ver si te lo curras más, que son como unos irutos un poco así.
Te ha salido entrecortado.
Sí, entrecortados, así desaboridos, ¿sabes? No. Le falta como fuerza, a ese eruto le falta alma. O sea que ya sabes lo que te va a pasar, asesor. Vamos a poner, pues unos temas, cómo no. Ya está dentro de unos minutos.
quisiera alcanzarte con un beso, pero no puedo y me enfermo de dolor.
Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de autoridad y libertad que representa.
Y vuelvo aquí otra vez para desaparecer, como siempre, ya sabéis todo el rollo y que desaparezco y bla 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 y no hago responsable.
Y por fin aparezco yo, para dar un poco de orden. Y hoy vamos con sucesos varios y algaradas. Primero, vamos al 18 de marzo de 1971, justo el día anterior del Día del Padre. El Día del Padre, el cabeza de familia que siempre tendrá que reinar en la familia, evidentemente como una unidad sacrosanta.
Como el pilar del Estado y de la Iglesia y de todas estas cosas tan bonitas.
Pues ahora primero vamos a Roma. Robo sacrílego en una iglesia romana. Ha sido robado esta noche por unos conocidos en la iglesia romana de Todos los Santos un copón de oro.
¡Qué vergüenza!
Regalado por su santidad el Papa Pablo VI a este templo con motivo de la visita pastoral que efectuó el pontífice el 7 de marzo de 1967 a la citada parroquia. Los sacrílegos ladrones arrojaron por las gradas del altar mayor todas las hostias consagradas. Unas buenas hostias les metía yo.
Al infierno irán.
Pero antes,
jarabe de palo.
¿Qué contenía el vaso sagrado? Robaron además la imagen de María Auxiliadora, varios cálices y otros objetos sagrados de oro y plata de la sacristía. El robo fue descubierto por el sacristán. Y ahora vamos con los sucesos. Ahora estamos en el 21 de mayo de 1971, en plena primavera, en la cual hay que estar más alerta para controlar las pasiones. Dos maleantes detenidos tras agredir a un inspector de policía. La dotación de un coche radiopatrulla sorprendió en la pradera de San Isidro, cerca del paseo de la Chopera, a cuatro maleantes que merodeaban en las proximidades de varios coches, sin duda con la intención de desvalijarlos. Al verse descubiertos, intentaron darse a la fuga, siendo acorralados por la policía, que les pidió que se identificaran. Pero los desconocidos les agredieron con navajas y estiletes, resultando herido uno de los policías, que fue trasladado rápidamente al equipo quirúrgico de General Ricardos, donde le curaron de diversas lesiones de pronóstico reservado. Una buena tunda les esperaba a esos maleantes cuando los atrapemos, que sin duda la atraparemos siempre. Dos de los cuatro maleantes pudieron ser detenidos, mientras los otros dos lograron evadirse. Los detenidos son un individuo apoyado, el viejín, y otro, Arias el chino. Los dos poseen antecedentes como ladrones y han sido puestos a disposición de la autoridad militar. ¡Cástrense! Que la autoridad militar junto a la eclesiástica siempre han de ser los dos pilares básicos sobre los que se debe asentar cualquier tipo de sociedad de orden, de moral. y de tradición.
Regreso aquí otra vez para presentar, como no, la sección de colocaos de la horterada. Y esta vez va a ser un poco especial porque nosotros y nosotras somos fans de la familia Pantoja. Y claro, en estos momentos la pobre está pasando un mal trago por grandes apuros que sin duda no se lo merece para nada.
No.
Y claro, y somos muy fans también de ese espíritu de Marbella. Claro. Éramos también fans de Cachuli. Esto nos pone.
Y somos fans de Paquirrín, sí, también.
Me encanta, o sea, la estética que llevaba Cachuli, con los pantalones esos subidos para arriba, en plan Stifler Urkel, el que salía en la serie esta. Que a propósito, que ha sido de él.
Ah.
¿Alguien lo sabe?
Vete a saber.
Pues bueno, volvamos al tema. Pues en solidaridad con el mal trago que está pasando la Pantoja, y también el gran amor que tenemos a toda su familia, en especial también a su hijo, que su hijo ha salido recto, como debe ser.
Claro.
Pues Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar una desdendable horterada de, ni más ni menos, cómo no, de Isabel Pantoja. Y el título viene también bastante relacionado con el proceso que está pasando. Y dice el título: hoy quiero confesarme. Pues bien, ya será detenido en su momento adecuado.
Oye, un patón, pues el otro hombre tranquilo, pa' quien la vista es siempre lo primero. Oh, 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 oh.
Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sal y un poquito la arena, primavera despierta en una ventana, soledad y vacío cuando espero, corazón encendido si él me llama.
¿Ves cómo no somos tan crueles en el fondo?
Lo que pasa es que no la podíamos soportar ni nosotras
sí,
mismas.
Sí, porque ha fallado un poco la sonoridad del buque. Si no, vaya que si la poníamos entera.
Nos poníamos el disco entero.
Si hiciera falta.
Si es menester. Sí.
Hay que decir que vuelve a ser esto Radio Bronca, ¿eh? Porque hay a veces que con estas cosas y el que está sintonizando directamente dirá, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la radio? ¿Se ha convertido en Radio Taxi o qué?
No, pues no, 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 no.
Tranquilos,
no. Bueno, va, entramos en materia. La policía investiga la aparición de un centenar de currículums en sacos de escombros.
Habla con propiedad, currículums.
Currículums. Ahí es donde van todos los currículums que echáis para buscar curro, bueno, malandrinas.
Eso yo creo que casi todo el mundo lo sabe, pero bueno, pues si queda alguna incauta, pues...
Sí, a lo mejor alguna se piensa que se lo leen, sí. su currículum. Pues no. Pertenecen a los aspirantes a trabajar en el antiguo centro comercial Avenida M40 de La Fortuna, que reabrirá en 2015. La policía local de Leganés investiga la aparición de casi un centenar de currículums vitae en varios sacos de obras del antiguo centro comercial Avenida M40 en La Fortuna, tras la denuncia realizada por el Partido Unión por Leganés. Los currículums se encontraban en sacos y, según la hipótesis que baraja la policía, tras una primera inspección, es que estos documentos pudieron ser extraídos por alguien del buzón habilitado por la compañía Sanvil, nueva propietaria del centro, en uno de los edificios del propio centro comercial para que los interesados en trabajar puedan dejar sus datos. El parte de la policía local atestigua que alguien los sacó y los dejó tirados, o sea, la propia empresa, es de suponer.
¿Cómo no? Como son tan buenas.
Son tan buenos ellos que se leen todos los currículums que les llegan. Y claro...
Sí, todos, seguro.
Todos.
De hecho, sí, se pasan varias horas al día.
Claro. Sí. No, es que de hecho no, se quedan sin dormir. Claro. Y sin comer.
Sí.
Para leer tu currículum.
Y sufriendo mucho por no poder colocar a alguien, ¿no?
Por no poder sentido. Colocarlos todos, claro.
Sí, sí, uy, pobrecito, pobrecita. Qué pena me da, pero no puedo.
En un centro que se cuenta actualmente en obras para reabrir sus puertas en 2015, con la creación de unos 2.000 puestos de trabajo. ULEC, que es el partido este de Unión por Leganés.
Pues, bonito nombre para un partido.
Un bonito nombre.
Sí. Unión para el choriceo.
Claro, como todos.
Qué va, qué va.
Que detectó la aparición de estos documentos personales visibles y al alcance de cualquier transeúnte tirados en los sacos de escombros del centro comercial, ha considerado gravísimos los hechos y ha recordado que vulnerarían la actual Ley de Protección de Datos. En esta línea, ha manifestado que vecinos de la zona les han transmitido que no se ha tratado de un hecho aislado y que se ha producido anteriormente. La formación ha anunciado que se pondrán en contacto con los propietarios del centro para transmitirles la indignación que este hecho ha generado. De hecho, unos votitos para ellos también, es lo que buscan, ¿no?
No, que
no, lo hacen por amor al sí. arte.
Para alcanzar ciertas cantidades monetarias. Pues ahora viajamos a Gringolandia, claro. Noticias como esta, por ejemplo, no podía pasar, sobre todo tenía que pasar aquí. Pues bien, Oliver fue obligado a abandonar el avión por dibujar viñetas y frases que ironizaban con la actual amenaza terrorista. Lo más irónico de todo es que estaba escribiendo sobre lo absurdo del exceso de miedo que nos intenta meter en el cuerpo cuando en verdad vivimos en un precioso país rodeado de playas y helados, apuntó Oliver en un diario británico. Pues bien, por hacerse el gracioso...
Por graciosillo.
Sí, pues más de 15 personas han sido detenidas la semana pasada por la policía al descubrir un supuesto complot para decapitar a un agente. El primer ministro Tony Abbott ha elevado el nivel de pánico por primera vez.
¡Oh, qué miedo!
El asesor del pánico, por favor. Asegurando que hay posibilidades de que australianos radicalizados en Irak o Siria puedan cometer actos terroristas. Pues bien, esta estaba dejando, casondeándose con la alarma, ¿no? Así como chusma como nosotras.
Sí, sí.
Y mira,
por graciosillo, pues es lo que le pasa.
Sabemos
mira.
Que este tipo de gente, pues no son muy de la broma, que digamos.
No.
Se lo toman todo al pie de la letra. Pues a ver, los pobres tampoco dan para pa más. Después de estas lindezas que pasan por el mundo mundial, pondremos un tema.
Pondremos un tema de servicio titulado Los unos, los otros y nosotros.
Y aprovechando esta canción, pues miré al servicio.
Pues bien.
nosotros. Hubo nubes, hoy son charcos, está claro. Ayer llovió un caracol, joder, ha salido el sol. Nosotros, los unos, los otros, nosotros. 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 Nosotros.
Buscan a un atracador que simula una pistola con un plátano.
Otro genio de
un crack.
Chorricismo a pequeña escala, claro.
Sí, sí. La policía de Filadelfia ha difundido las imágenes grabadas con la cámara de seguridad para intentar localizar al ladrón. El ladrón se llevó dinero y tabaco tras amenazar a la empleada. La policía de Filadelfia ha distribuido a través de su canal del YouTube estas curiosas imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un establecimiento de comestibles con las que pretende localizar al atracador del local. En principio, puede parecer un atraco como otra cualquiera, pero en la descripción del suceso que tuvo lugar el pasado 16 de septiembre, la policía explica que el caco amenazó a la empleada del local con un plátano escondido en un bolsillo de su sudadera, simulando que se trataba de un arma de fuego.
Se le ocurrió muchísimo, ¿eh?
Sí.
¿Qué pasa? ¿Que no coló?
¡Qué crack! No sé. Explica la policía... Supongo que coló porque la trabajadora a la que estaba apuntando con el plátano, pues claro, se acojonó, ¿no? Explica la policía que el individuo, tras entrar en el local situado en la calle Poplar Street, simuló portar una pistola mientras exigía a la empleada de 24 años de edad que le trajese determinada cantidad de dinero y cigarrillos.
Ah, esto me estaba recordando, salvando las distancias, a un episodio de La Máquina Baja cuando salen atracando un banco y se ve que ese día habían fallado, no tenían la pipa disponible y se pintó un dedo simplemente. El truco es pintarse el dedo, ¿sabes? ¡Pum! Esto es un atraco y se mueve muy peligroso. Y volvemos otra vez a Gringolandia. Los SWAT lanzan un operativo para cobrarle una multa a un jubilado en Estados Unidos, por todos los medios. Más de 20 agentes de la SWAT y varios vehículos blindados fueron enviados por el sheriff en el estado de Wisconsin. Con el sheriff, qué entrañable que es el sheriff.
Sí.
En cumplimiento de una orden judicial que obligó a Roger, de 65 años, a pagar una multa de $86,000. Y o sea que fueron a hacer una operación como si estuviesen en la jungla de Vietnam.
Sí, ¿no?
De esta forma abrupta acabó un prolongado litigio entre las autoridades locales y el dicho anciano, un jubilado de una fábrica papelera quien gestiona un negocio de reparación de tractores y palés, para que retirara restos de palés y otros elementos de un territorio de su propiedad. A las 8 de la mañana mi esposa todavía estaba dormida y estaba yo a punto de tomarme las pastillas y aplicarme una inyección de insulina. Pues bien, salí afuera y me detuvieron sin dejarme regresar para tomar la medicación. Ya le dieron
un susto. Pobre hombre, ya le dieron un susto, claro, que encima...
A ver, ya le dieron un tipo de medicación alternativa. Agregó que su esposa quedó tan asustada por el operativo que tuvieron que llevarla a un hospital. Un portavoz del sheriff justificó la acción por el efecto que tiene sobre los morosos, con la administración municipal la aparición en escena de un vehículo blindado diciendo que esto ahorra tiempo y dinero y proporciona la seguridad. ¿Seguro que ahorra dinero?
Hombre, eso cuesta una pasta, ¿eh? Una movilización ahí de las de los SWAT.
Hombre,
creo yo, vaya. Ver,
lo de dinero no lo discuto. Porque, digo, o sea, lo del tiempo no lo discuto porque, claro, tú por una multa de mierda te vienen a tu Kelly, está el dispositivo, pues evidentemente se acaba, te acojonas vivo. Pero lo de dinero...
Hombre, cuesta pasta, ¿eh? Una operación como esta.
Yo creo que costaba más pasta la operación esta que la propia multa.
Pero sí.
Bueno, el jubilado cree que la medida es una venganza de las autoridades locales por litigar, sobre el uso de su tierra, proceso en el que ya ha gastado unos $200,000 de su fondo de pensiones.
Joder, pobre hombre.
Según medios locales, el jubilado ha demandado a las autoridades por 4,5 millones de dólares por daños morales. Y más bien porque tendría que aumentar su dosis de medicación antes del susto. Vamos con la sección Guiri, que la presentarás tú.
Pondremos un tema de los Suicidal Tendencies titulado Two Worlds Collide.
We'll be right back.
se metió en una papelera y quedó atrapado.
Hace falta ser un poco imbécil, ¿no?
Otro crack. Sí. Un estudiante identificado como Robin Niven quedó atrapado dentro de una papelera en Manchester, Reino Unido, después de una noche de fiesta. El joven se introdujo dentro de la papelera y sus amigos lo encerraron, provocando que la puerta quedara bloqueada y no pudiera salir.
¿Ves? A eso se le llama tener buenos amigos.
Sí, sí.
Los amigos están para eso.
Muy majos, sí. Los jóvenes intentaron rescatar a su amigo atrapado, pero al final les tuvieron que llamar a los bomberos, que utilizaron una herramienta especial para poder abrir la papelera.
Y no ver la cara, bueno. la vergüenza que debía pasar el chaval ese después de esto. Eso ya no saldría a la calle en una buena temporada.
Seguro.
En ningún sitio que lo conocieran. Pues ya te puedes imaginar. Descojón.
Vamos a hacer aquí un recuento de palabras raros que decimos, como descojonarse y acojonarse.
Sí, la cosa va precisamente de eso. Bueno, ser hoy.
Sí, sí.
Hay otro mendrugo que su pene se le quedó atrapado en una manguera.
Pues vaya.
Y este es chino. Un hombre chino quedó atragantado después de conseguir que su pene quede atrapado durante 2 días dentro de una manguera. De escote del aire acondicionado. Y digamos, porque ¿y qué haría ese hombre? Pues bien, y la explicación también va a ser las que hacen épocas. Pues bien, dice, hacía calor, así que estaba pintando la pared desnudo. Me rebalé en el suelo haciendo que mis partes privadas caigan dentro de la tubería. Esta fue la explicación que dio el damnificado.
Muy creíble, Lian. Sí.
Cuando los médicos que le consultaron a Tian fue... ¿Cuál fue la causa del accidente? Él dio una explicación muy ridícula sobre lo que había pasado. El hombre en cuestión, de 61 años de edad, que ya no era un crío, aclaró que su parte privada quedó atascada en una tubería sobresaliente utilizada para evacuar el agua de los equipos de aire acondicionados del edificio. O sea que estaba el tío fornicando con el aire acondicionado, ¿eh?
Pues sí.
Para evitar ser visto por los vecinos del lugar, Tian cortó la manguera y se dirigió a su casa. Durante 2 días intentó, por todos los medios, deshacerse su dificultad. El hombre chino contó que trató de verter jabón líquido y luego aceite por los lados, pero su virilidad era tan pronunciada que nada ni le dio resultado. O sea, encima está aquí rompiendo un mito, porque está el mito ese que dicen que los orientales pues no la tienen muy...
Bueno.
Eso es lo que dicen algunos, estos estudios sin ningún tipo de fundamento, pero bueno.
No, lo que pasa es que tanto dar vueltas al tubo, pues se le debía poner ahí, pues...
Sí, claro. Y dice, me fui a dormir, pensando que si me relajaba sería más fácil deslizarla, pero no fue así. Comenzó a ponerse roja, inflada, me preocupaba. Después comencé a tener unas líneas de fiebre, me asusté mucho. Ante la imposibilidad de liberar a su amigo, así le llama... Tian a los bomberos que se presentaron en la casa del damnificado y se llevaron una linda sorpresa. El bombero dijo, el miembro se había hinchado tanto que no había nada más que pudiéramos hacer. Por eso se había crecido. Y tuvimos que pedir ayuda. Los bomberos de la ciudad de Quanzhou, junto a los paramédicos, tardan 4 horas para cortar la tubería alrededor de los genitales del paciente. Ya vemos las consecuencias que tendría después de esto.
Pues mira, esto le pasa por crack, porque sí. es otro crack de los que traemos aquí al programa.
Sí, sí, por intentar, o sea, fornicar con los conductos del aire acondicionado.
Pues sí, es lo que tiene.
Sí, sí. Eso se le podría considerar hasta como una violación, ¿no? Porque el pobre conductor del aire acondicionado no tenía la posibilidad, ¿no? De
defenderse.
Desde luego que este mundo nos lleva a la neurastenia, que va a ser el grupo que va a sonar ahora. Un grupo también de hace la tira de años. Con la canción, pues, Revolución. Seguramente no... Es un título también original, ¿no? Que nunca he visto ninguna canción dentro del mundo del rock and roll, del punk y tal, que no contenga la palabra revolución, ¿eh? Pues ahí va.
Hoy te he visto por la calle, parecías asustado. Te venían persiguiendo los de la Guardia Cruzada.
estás, obstáculo todos el día en que nos viste más
Guardia Real baila en el Palacio de Buckingham.
Ha osado hacer eso.
Lo investigan.
¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza! Ellos tienen que estar ahí más tiesos que un palo, más serios que una estatua, más...
La corona británica...
Más quietos que los ojos de Spinetti.
Es que la corona británica es muy seria.
Claro.
No hay lugar para las tonterías.
Hombre, tienen que pasearse con ese uniforme tan feo y tan ridículo. Y no mover ni un músculo de la cara.
Sí. Y aparte es que si los observas de cerca, es que realmente no parecen humanoides. Parecen robots directamente.
Pues bien.
Y a eso le llaman trabajo.
Sí. Turistas grabaron a un miembro de la Guardia Inglesa cuando realizaba giros, extrañas poses y caminatas graciosas mientras estaba en servicio en el Palacio Real. Ya es investigado por el ejército.
Claro, lo que pasa es que igual... Habría bebido algún trago por ahí y el tío estaría ya hasta los mismísimos de hacer siempre el payaso todos los días y se le fue un poco.
Un soldado de la Guardia Real de Granaderos está siendo investigado por el ejército inglés luego de que fuera dado a conocer un vídeo en el que los turistas lo grabaron cuando realizaba una serie de caminatas y poses graciosas mientras se encontraba en servicio en el Palacio de Buckingham, señala el diario The Guardian. El soldado, quien aún no ha sido identificado, fue filmado mientras se encontraba en servicio a las afueras de la residencia oficial de la reina Isabel II y la grabación fue publicada en YouTube. La protección de los palacios reales es un deber prestigioso y ceremonial, usualmente realizado por los 5 regimientos de la Guardia de Infantería Inglesa y de vez en cuando por las unidades militares de países donde la reina es jefe de Estado, como Canadá.
Y por cierto, que aún se mantiene muy lozana pese a la avanzada edad que tiene.
Claro, porque no se gasta, no se gasta.
A ver, ya
y solo tiene que saludar con la manita y joder, para de contar.
Pero eso desgasta.
Ya, pero desgasta poco.
Mira, por ejemplo, aquí a la Cris, digo a la Cris.
A la Sofi.
A la Sofi, que se pasa todo el día saludando.
Pues esa también está lozana y está maja, mira, ¿eh?
Y aparte viene de una familia, o sea, volvemos otra vez a la corona británica, viene una familia que también muy muy longeva. Por ejemplo,
la reina madre murió a los 100 y pico de años. Sí,
no, tampoco hace tanto tiempo, sí, a los 106. Y esta igual le podría hasta superar.
Ajá.
O sea, no sé los años que tiene, aún no ha llegado a los 100, pero... A ver, que esta ya estaba ya antes de la Segunda Guerra Mundial, esta mujer.
Sí.
Reinando, o sea, estaba con Churchill, uh-huh. El señor tan simpático del puro y tan... Amigos de los comunistas.
Pues bien, en el vídeo, el soldado comienza a marchar afuera del palacio desde su puesto de centinela hacia una pared cercana. De pronto se detiene y se agacha a recoger algo del suelo. Luego, en otra de sus rondas, se detiene y deja su pie en el aire por algunos segundos. En otra vuelta, camina alegremente. Más tarde, varía la velocidad de su marcha e incluso de algunos giros antes de detenerse otra vez en su puesto junto a la entrada principal. Según el diario inglés, se desconoce si la reina o algún otro miembro de la familia real se encontraba en el palacio en ese momento.
¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza! Si llega a estar dentro la reina, es vergonzoso que el militar que está vigilando su palacio esté haciendo el indio, por favor.
Sí, sí. Y aparte una falta de respeto absolutamente hacia la corona.
Claro.
Y qué narices. Una traición en toda regla.
Y tanto, eso es una traición.
No se puede cuestionar el prestigio... Que duradero de siglos y siglos de la corona británica a través de una acción tan deleznable.
Pues sí.
Aquí y ahora la condeno.
Yo también la condeno, pero enérgicamente, ¿eh?
Sí, enérgicamente. Y mira, porque son ingleses. Si no, estaría más cabreado aún.
Hombre, si fueran españoles.
Uf.
Muchos usuarios criticaron el comportamiento del guardia en los comentarios del vídeo, pero otros cuantos lo defendieron. Aún así, los comentarios han sido bloqueados en el vídeo original. Un vocero del ejército dijo a The Guardian que estamos al tanto del vídeo.
Me encanta eso, el vocero. Al menos sí. Es de las pocas palabras que dicen lo que son.
Claro, voceros.
Que ya me parece increíble que nos hayan inventado algún eufemismo respecto a dicho término.
Portavoz.
Sí, claro. Por cierto, a ese periodista también apunta a la lista negra por no utilizar un eufemismo a su debido tiempo. No se puede emplear jamás un lenguaje directo y ningún atisbo de algo que se parezca a la realidad.
¿Puedo citar la fuente?
No sé. Depende.
Es que el diario es El Mundo. Poco sospechoso de ser un periódico...
Claro, por cierto, el pobre Pedro...
No de orden.
Pedro J. Está peleado con el director que la ha sustituido.
Ah, sí, bueno, porque normal.
Porque se ve que se la ha puesto... Quiere también dirigir él, ¿sabes?
Claro.
Y el Pedro J., o sea, se había jubilado, pero...
Pero todavía tiene el gusanillo de...
No, aún quería mangonear ahí desde la sombra.
Claro.
Y el otro se ve que también le gusta mucho ese mandar, y lo típico, se pelea, todos queremos mandar. Que recordar el gran Pedro J., un ejemplo de honradez y de poca manipulación.
Claro. Sí. Por eso, que el periódico este, pues es un periódico cierto, de orden.
Sí, fue genial el vídeo ese que tuvo hace unos años, que utilizaron los terroristas.
Los rojos.
Sí, sí, no, eran los proetarras.
Los proetarras, sí, es verdad.
Ese vídeo de...
Bueno, es que todo es ETA, segundos. Todo es ETA.
Sí.
Pues bien, un portavoz del ejército dijo a The Guardian que estamos al tanto del vídeo. Cualquiera que se haya hallado degradando los altos estándares del ejército puede esperar enfrentar la acción apropiada. Los guardias del Palacio de Buckingham están destinados a resguardar la seguridad de la familia real y son reconocidos intencionadamente, internacionalmente, por su estricto código de comportamiento. Tienen permitido caminar cada tanto en su puesto, pero no pueden comer, beber, reposar, ni bailar o realizar este tipo de actos mientras están de servicio. ¡Hombre, ya!
Esto es como le echas una modita y empiezan a dar dos pasos cronometrados cada dos minutos.
Claro, como las estatuas de las Ramblas. Las
estatuas, más o menos.
Sí.
Uno para uno y otro para otro. Y hay otros que directamente, pues, no se mueven jamás, permanecen, igual que una estatua.
Claro.
Claro.
¿Estarán vivos?
Lo dudo, realmente. Me parece que este igual estaba algo vivo, ¿no?
Sí, este sí, algo de vida tenía.
Era un infiltrado. Yo creo que era Al-Qaeda.
Seguro.
Que, por cierto, que últimamente se ve que la organización esa tan malvada de Al-Qaeda, que es un invento también del mundo occidental y estas cosas, un producto de todo.
Sí, el Estado Islámico,
sí.
¿No?
Pues sí, todo este movimiento se ve que ha amenazado de muerte a la reina de Inglaterra.
Ah.
Bueno, que nunca ha amenazado, se ve que están organizando un intento de cargársela.
Ah,
a la
bueno.
Pobre mujer que está en la flor de su vida, joder.
Claro.
No dejan disfrutar de su juventud.
Pero si les pagan ellos.
Claro. Y ahora después de esto, pues vamos a poner un tema. ¿De quién?
Pondremos un tema de Banda Hachís dedicado a todos los patriotas que nos puedan estar escuchando, tanto de una patria como de otra, como de otra, como de otra.
De cualquiera.
De cualquiera.
Vamos antes. De cualquier adoradores a cualquier trapo de colores.
La bandera de la libertad.
Sí.
De Banda Hachís.
No cuelga con las de la UE, ni con las de la OTAN, con ninguna institución basada en la autoridad. La bandera de la libertad está dentro de ti. No tiene mástil para sostenerla.
El tallo eres tú, colega.
No tiene cordel para izarla o arriarla.
Ni estrangularla.
No la mueve el viento porque está en el aire.
Con tus ojos
ya estamos más cerca para disfrutarla.
Bandera.
Vamos con la recta final.
Pues sí, esto ya se acaba, sí, afortunadamente, claro. Después sí. De decir sarta de sandeces.
Sí, y ya hemos perdido suficientemente el tiempo y como somos unas vagas, pues lo perdemos más si no aprovechamos todo el tiempo que podríamos estar. ¿Pero para qué?
¿Para si qué? Ya... Pa... Ha estado el asesor de eruptos, el asesor de grito de terror y el asesor de acojonamiento.
El asesor de los pantojas y las pantojas. Muy importante ahora, que la pobre está en un trance para poder acceder, para poder ir al talego.
Sí, deberíamos hacer una recolecta para evitar que la pantoja vaya al talego. Porque ya está bien, una artista de como la copa de un pino, esa gran señora de la canción española.
Sí, sí. Y encima
se la tienen jurada, se la tienen jurada, pobrecilla.
¿Sabes por qué? Porque le tienen envidia.
Claro. Porque ella es guapa, es artista, sí. Y es muy honrada.
Sí, y tiene un hijo muy bonito.
Y un hijo muy simpático y muy talentoso. Sí. Tiene mucho talento su hijo.
Sí, me encanta, o sea que es... Y encima es un rockero en realidad, el de Patrick Rick. Le gusta la vida salvaje.
Es un punk.
Sí, es un punk. Sexo, drogas y rock and roll.
Sí, sí.
Bueno, el rock and roll no tengo tan claro, pero... Lo de ir a buscar sexo por dinero y las drogas está claro.
Eso está clarito, sí, sí.
Y nada, después de esta sarta de gilipolleces, pues nos piramos, vamos a poner unos temas. El primero de ellos, vamos a poner lo que estaba sonando al principio de fondo, que es una canción de Quemando Ruedas, Salteando Caminos. Y creo que es una canción que jamás pasa de moda, y no solo eso, sino cada vez tiene más fuerza y más vigencia.
Pues ahí,
dedicada
ahí vamos.
A todos los supuestos corruptos de alto standing.
Sí, que ahora todo el mundo se sorprende de que la gente de que roben los políticos, sí, sí, digo, sí. Como si no lo hubieran llevan haciendo toda la vida.
A mí lo que no me lo que me sorprendía es que no robaran.
Claro.
Bueno. Pues hasta otra.
Hala.
Rápidamente acabará con la suciedad. soñaba y tenía un sueño, volar y volar. Hasta que un día ETA militar hizo su sueño una gran realidad. Volar.